française.
Latina.
La franco-latina.
Un des premiers reportages que j'ai fait, qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'était le Chili. C'était la première année d'Allende. Et puis...
On avait l'impression d'être des novateurs et en même temps une profonde fraternité.
La musique est si gaie, si joyeuse.
Ah, c'est une très belle histoire.
La jouissance, c'est jouir du sens.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bonjour y bienvenidos una vez más al Boulevard Franco Latino. El Boulevard Franco Latino en directo de la Casa de América Latina en París, la Maison de l'Amérique Latine, el lugar donde usted sabe está el corazón de una buena parte de la actividad latinoamericana de París. Pero hay actividades que pasan en muchas otras partes, e incluso la Maison sabe salir de sus muros para ir a participar en otras actividades. Estoy pensando particularmente en las actividades que tienen que ver con la celebración del bicentenario de las independencias de América Latina. Francia ha querido asociarse a esa conmemoración y vamos a conversar de ello con Yulisa Hengstenberg, que es agregada cultural de la Embajada de Guatemala y que está directamente implicada en particular en una semana que va a realizarse en estos días en París y que será prácticamente una especie de prólogo a una cantidad enorme de actividades que se van a desarrollar ya no solo en París, sino en toda Francia. Yulisa, buenos días y bienvenida al Boulevard.
Muchas gracias, buenos días a todos. Quisiera agradecer primero a Franco Latina por la oportunidad que nos está dando para presentar nuestro programa. El programa se va a llevar a cabo a partir del 31 de mayo al 5 de junio aquí en la Maison de l'Amérique Latine. Por primera vez, 20 países de América Latina nos unimos para celebrar esta semana en ocasión del Bicentenario.
Me parece espectacular que el Bicentenario sirva por lo menos para unir y poner de acuerdo a 20 países de América Latina. En estos días está también, de paso por París, una gran figura de la canción latinoamericana, de lo que se llamó en algún momento la nueva canción latinoamericana. Él es alguien que le gusta, que no lo clasifican en ningún género, y efectivamente sería difícil clasificarlo porque su creación musical desde hace más de 30 años es diversa, es riquísima, pero podríamos decir de todas maneras que es un poeta, podríamos decir de todas maneras que es un poeta comprometido y que, repito, hace parte de los pilares de la canción latinoamericana de los últimos 30 años. Se trata del argentino Víctor Heredia, que tenemos realmente mucho gusto en acoger. Víctor, muy buenos días y bienvenido al Boulevard y gracias por venir.
Gracias a ustedes, sinceramente, por darme este honor de participar en este programa que significa el espíritu de nuestra América Latina. Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí con ustedes.
Ahora, un hombre como Víctor Heredia, ya lo decía, un poeta comprometido, un hombre sensible, un hombre que siente que la vida no tiene ningún sentido si no hay de veras lo que él llamó en alguna hermosísima canción, que va a ser la primera que vamos a escuchar hoy, una buena razón de vivir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Vivir mi vida.
duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Razón de vivir, razón de vivir. Víctor Heredia aquí en la Francolatina, en el Boulevard Francolatino. Víctor Heredia, que estará también aquí en París, en el Casino de París, en un programa en el que estará acompañado de otra gran figura, de otra música argentina, que es el tango, con el sexteto Stasso Mayor, con Luis Stasso, un gran bandoneonista que creó un nuevo sexteto luego del fin de la carrera de ese monumento del tango que era el Sexteto Mayor. Y también habrá José López y su ballet de tango en el Casino de París. Víctor Heredia, no ha sido evidentemente un camino de rosas el de la carrera musical, sobre todo no es un camino de rosas para el cantante comprometido. Ya lo decía Pablo Milanés, a usted le tocó particularmente duro.
Pero ya me había avisado otro artista maravilloso, de los que nosotros siempre consideramos maestro, que fue Don Atahualpa Yupanqui. Cuando Don Atahualpa me escuchó la primera vez, yo tenía 19 años, nos conocimos en Cosquín, y cuando escuchó el contenido de las canciones que yo cantaba, me dijo: mire que va a tener que aguantar con el cuerpo lo que está diciendo con la boca. O sea, dándome un preaviso muy lúcido de lo que vendría después. Y efectivamente, yo comencé en el 67 y de allí en más, hasta el 76, que fue la dictadura más dura, vivimos distintas asonadas militares que me censuraron en distintos momentos de mi carrera artística. Es decir, que yo sacaba de vez en cuando la cabeza afuera de la bolsa y enseguida me la volvían a meter dentro de la bolsa. Porque
en un periodo tuvo que exilarse, tuvo un miembro de su familia que desaparecieron.
Sí, yo me exilié en España en el 78, no pude quedarme, no soporté el exilio, me volví para ayudar a mi madre, a mis padres. En ese momento todavía estaba vivo mi padre, a buscar a mi hermana María Cristina. Y luego en el 80 tuve que volver a exiliarme porque corría mucho riesgo mi vida, ya me habían avisado. Pero tampoco soporté, estuve viviendo un tiempo en Madrid, otro tiempo en Roma, y volví a la Argentina con la esperanza de tener alguna noticia de mi hermana y algunos otros compañeros que habían sido desaparecidos también, pero no hubo ninguna buena noticia. Así que me quedé clandestinamente en la Argentina durante un tiempo, hasta que creo que la muerte de Víctor Jara nos salvó la vida a muchos de nosotros, porque la dictadura argentina no quería, bajo ningún punto de vista, denunciarse, no quería aparecer como una dictadura criminal. Bueno, por suerte la historia y nuestra memoria hoy están juzgando los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y no pudieron ocultar definitivamente lo que hicieron. Pero en aquel momento, cuando es asesinado Víctor Jara, evidentemente eso alertó a la dictadura argentina, porque matar o asesinar o secuestrar a un artista popular hubiera sido para ellos algo desde el punto de vista jurídico y legal, frente a las condiciones de derechos humanos en el mundo, muy difícil de explicar. Así que yo creo que soportaron que yo estuviera ahí adentro, al igual que otros artistas, compañeros, justamente por eso.
Yo quisiera que volviéramos a encontrarnos con Yulisa, y Yulisa, que nos comentaras cuál es el grueso, el corazón, por así decir, de las conmemoraciones que se están organizando, porque lo particular y lo que llama la atención a veces a los latinoamericanos es por qué Francia puede interesarse en celebrar los bicentenarios de América Latina. Y efectivamente, ya en la reunión de hace algunos días de presentación de las celebraciones, se daba cuenta de que habían ya más de 190 manifestaciones programadas, que estaba previsto que se produjeran muchas más en el curso del año. ¿Cómo le contaría a otro latino? Mira, aquí en Francia les interesa, se movilizan.
Bueno, antes que nada, yo pienso que Francia reacciona cuando hablamos de América Latina y del Caribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, la Maison de l'Amérique Latine y Culture France aceptaron la proposición de los embajadores del GRULAC.
El GRULAC es el grupo de embajadores, exacto, latinoamericanos y del Caribe,
aquí en Francia. Sí, para poder comenzar la celebración de los bicentenarios de los diferentes países. Por supuesto que cada país empezó ya sus celebraciones, pero al ver que había un movimiento fuerte de actividades culturales en toda Francia, tanto los países latinoamericanos y del Caribe que no celebramos nuestros bicentenarios, quisimos unirnos a esta celebración.
Usted es guatemalteca. ¿Cuándo es el bicentenario en Guatemala?
En el 2021.
¿Y les parece un hecho interesante? Usted lo decía al comenzar la conversación, 20 países se pusieron de acuerdo. ¿Le parece interesante que efectivamente el espíritu de la comunidad diplomática, por lo menos latinoamericana, en Francia, haya sido que todo el mundo esté en la fiesta, y no solo los que están celebrando en estos años, sino incluso ustedes que vienen en el 21, hay otros mucho más tarde?
Bastante, sí.
Es una buena señal, ¿no?
Yo creo que nos motivó mucho el hecho de comenzamos con pequeñas reuniones y tuvimos el espíritu de trabajar en colaboración los agregados culturales y los agregados de prensa, que dijimos, es la oportunidad que nos está dando la Maison de l'Amérique Latine de presentar una semana juntos. No podemos presentarnos solo 5 países, teníamos que ser los 20. Con algo pequeño, no importa si eran 5 o 10 minutos de presentación, pero lo importante era que estuviéramos juntos, unidos por única y primera vez en la historia en Francia, porque siempre cada país hacía sus actividades en solo, o América Central, o México, o América del Sur, pero nunca nos habíamos puesto todos juntos y todos de acuerdo para formar un programa, para montar un programa como este que vamos a celebrar a finales de mayo. Estamos programando también, en colaboración con el Senado, hacer la fiesta de la música, una exposición de fotografía, un coloquio de estudiantes, y queremos que, nuestro deseo es que los 20 países siempre estemos juntos. Vamos a tratar de hacerlo este año y poder rehacerlo los años próximos, porque es la manera de dar la mejor imagen de América Latina y del Caribe, todos juntos, todos unidos.
Gracias, Yulisa. Normalmente cuando hacemos el Boulevard en español, Escuchamos música francesa, pero evidentemente que la presencia de Víctor en nuestro programa hizo que hiciéramos, y con mucho gusto, una alteración al programa, con una sola excepción. La canción que vamos a escuchar ahora es de un francés que se llama Benjamin Biolay, o Benjamin Biolay, diríamos en español. La canción no nos va a sacar completamente de América Latina, y en particular de Argentina, porque Benjamin Biolay fue a América Latina, fue a Buenos Aires en particular, se enamoró, como muchos otros, como tantos otros de la ciudad, y en su último disco grabó una canción que se llama Buenos Aires, que la grabó allá, y la grabó de hecho con algunos guiños a monumentos de la música y la cultura argentina, como lo van a poder escuchar inmediatamente.
Je suis si loin de chez moi, mais je n'en reviens pas. J'ai l'impression d'être né hier, sous un platane argenté et fier. Autour de moi, sous leur nuque longue, inhalant clope, ni brune ni blonde, la meute fauve des cartes Nero et les effluves rauques du Paco.
Cansado pero aún despierto, luces verdes cálidas, desata su violencia cruda, vivacidad incontenible de una ciudad apagada, herida. Deseos eufóricos alcanzan el alba, allá. Nubes de cenizas rojas se tormentan la mirada en Buenos Aires. Ayer, desesperada y viva, el cielo celeste al ras del piso aplasta. Luces rasas se encienden sobre tu cuna rota, luminosidad insaciable de una ciudad insolente. Ahora, sedienta, dulce, infantil, infernal y tierna, siempre.
Suis si bien ici. Que je ne veux plus rentrer à Paris. Échange flore contre un Kimi Novak. Mon bonheur contre le prince des parcs. Je suis si loin de chez moi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi mon cœur s'emballe comme ça. Pourquoi le ciel a des couleurs que je ne soupçonnais pas.
Tierra y tierra siempre, sedienta, dulce, infantil, luminosidad insaciable, Buenos Aires ayer ya, nueve cenizas rojas atormentan, la mirada, demente, cansado pero aún despierto, ahora voy a Kim Novak, me canso, vuelvo a ir, ya, cálidas, desatan su violencia cruda, noche en Buenos Aires,
esquina. Mi Buenos Aires querido.
Era Benjamin Biolay, Buenos Aires se llama esta canción que escuchábamos, en la que escuchábamos a la pasada la voz del viejo Gardel, ese que se supone que canta cada vez mejor. Eso también es cierto, debo decirlo, Víctor, para usted, porque escuchaba una de las últimas grabaciones, escuchaba alguna de las primeras, y hay algo que tiene que ver, dicen, con los vinos buenos, que con el tiempo se ponen mejores. Y llama la atención de que, siendo las relaciones entre Francia y Argentina y Buenos Aires en particular muy intensas, sea la primera vez que viene a Francia y a París.
Sí, a mí también siempre me ha llamado la atención. De cualquier manera, entiendo que estuve ocupado ¿Puede ser?
Sí, claro.
Y que indudablemente, bueno, hubo otros artistas que merecían estar seguramente antes que yo y se les ofreció este espacio que hoy gentilmente, bueno, me posibilita estar aquí en Francia con mucha felicidad, insisto, porque de verdad para mí era muy importante tener la posibilidad de venir a cantar aquí después de tantos años de carrera.
Leyendo su biografía, por ahí descubrí que usted tiene ancestros franceses.
Sí, mi abuela paterna y mi abuelo paterno, ajá, los dos son franceses.
¿Y llegaron allá niños?
Muy jovencitos, muy jovencitos los dos, con mi padre casi naciendo a bordo del barco. Nació en Argentina, pero ya estaba en el noveno mes de embarazo mi abuela. Así que es muy graciosa mi vida de niño con ellos porque aprendí primero a cantar la marsellesa antes que el himno nacional, como es típico. Así que tengo esa ascendencia. Y un poquito del idioma porque en casa se hablaba francés. Ellos fueron parte de toda una colonia francesa que se radicó en una zona muy especial en Buenos Aires que se llama Temperley, ajá, o Lomas de Zamora, y estaba casi toda la colectividad francesa.
¿Eran principalmente vascos en Argentina?
Vascos. Yo no sé si está bien que se diga que eran vascos franceses. Eran franceses.
Eran franceses. Bueno, los vascos también dirían que no son vascos franceses o españoles, sino vascos del sur o del norte. Exactamente. Porque el país vasco es uno solo, dicen.
Claro, exactamente. Bueno. Sí, pero nuestro apellido es Curnu, o sea que es francés. Y tengo, sí, mezclado por allí un andaluz porque tengo una heredia que es de parte de mi madre.
Conversando del tema de los bicentenarios en Francia, Yulisa mencionaba el tema de la unidad latinoamericana. Esa es una unidad que usted ha practicado durante mucho tiempo a nivel de los cantantes y a nivel de la canción. Uh-huh. Eso se ha dado siempre con una cierta fluidez, por lo menos en un cierto tipo de cantante, en un cierto tipo de creador latinoamericano,
sí,
que han sido como precursores respecto de las sociedades, por así decirlo. Los países seguían peleando, pero los cantantes entre ellos pasaba lo contrario.
Ha sucedido, ¿no?, con los intelectuales en casi todo el mundo. Creo que la cultura, antes que desunir, une. Creo que eso es uno de los abrazos más importantes que siempre se ha dado la humanidad, aún con disidencias. Creo que quienes empuñamos una guitarra, el canto y la música y la poesía como parte de nuestra vida, tenemos la conciencia de la unión sobre todas las cosas. Y esto no pasa solo en el discurso, pasa en el escenario. Es habitual que durante los conciertos, por alguna causa específica, ya sea social, política o solidaria, todos los artistas que participan terminen cantando juntos en una muestra de unidad y de fuerza y también de esfuerzo común, porque para cantar juntos hay que ensayar, hay que aprender y también de cesión de derecho, digo, porque no podemos cantar una canción que le pertenezca a todos, así que siempre se elige con mucha inteligencia y con mucha apertura y sin discriminación alguna la que es más bella para cantarla. Así que canciones como Canción con Todos, por ejemplo, de César Isela, Solo le pido a Dios de León, Mi Todavía Cantamos o Mi Sobreviviendo, son canciones que han sido elegidas felizmente por casi todos los artistas en el mundo, canciones de Silvio, de Pablo.
Justamente acaba de mencionar Sobreviviendo y es la próxima canción que vamos a escuchar, Víctor Heredia en el Boulevard Franco Latino, Sobreviviendo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos
vivos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Sobreviviendo, Víctor Heredia, aquí en el Boulevard Franco Latino, como dicen en Francia, hors antenne, fuera del aire. Estábamos conversando y a propósito del Bicentenario, yo quería preguntarle justamente qué le parecía, pero escuché ya que hay terminado París, vuelve a casa para participar en la gran fiesta. Cuéntanos un poco cómo viene esa mano.
Ah, va a ser muy hermoso porque evidentemente la conmemoración del Bicentenario en Argentina tiene significados muy profundos por todas las vicisitudes que hemos sufrido desde el punto de vista político y social. Y en referencia a la revolución que nos dio la independencia en 1810, creo que recién ahora, al igual que muchos otros países de América, estamos alcanzando una democracia sostenida. Esto quiere decir consciente, con una ciudadanía, aun cuando crítica, pero protectora del espacio de libertad en el que hoy nos movemos los argentinos. Entonces, este bicentenario está más allá de la mera conmemoración o significación patriota. Tiene otras cuestiones.
Esa es justamente la otra pregunta que le quería hacer, tanto respecto de lo que para usted significaba, ya lo ha dicho un poco, pero lo otro es que a veces hay un cierto escepticismo en algunas gentes que dicen que finalmente el tema no prende en la gente. ¿Cómo ha sido la cosa en Argentina? ¿Se ha empezado a producir una especie de entusiasmo, de interés popular por algo que a mucha gente le puede parecer un poco abstracto, una nueva fiesta nacional y ya? ¿O de veras han empezado a pasar cosas?
Yo creo que lo primero que debiéramos hacer es analizar quiénes dicen que el tema no prendió en la gente. Es cierto, me gustaría saber de qué sector dicen eso, desde qué sector dicen eso.
Pues tiene, hola, sospecho que tienes una sospecha de quién
sospecho,
lo dice.
Sospecho, sí, que hay una sospecha sobre esa palabra. Sí, habemos un sector en el que yo me incluyo y se incluye mucha gente que es consciente de los enormes sacrificios que tuvo que padecer la Argentina para alcanzar un nivel político, social, económico como el que tenemos hoy, y que sí va a festejarlo. Otros sectores que no son conscientes del padecimiento que tuvo que sufrir la Argentina y varias generaciones de argentinos para alcanzar este nivel democrático, que aún con sus crisis y problemas y errores, nos da la posibilidad justamente de convivir aún en el disenso. Y esto es extraordinario, esto es lo más hermoso que nosotros podemos decir hoy, que dentro del espacio democrático podemos disentir sin que alguien vaya a golpear las puertas de los cuarteles militares, ni haya asesinatos ni represiones de ningún tipo en las manifestaciones, ya sean laborales, políticas o de cualquier índole. Entonces lo que estamos festejando junto con el Bicentenario es esta maravillosa posibilidad de convivir que tenemos los argentinos. Así que repruebo esa sensación que quieren imponer algunos sectores como que esto no prende. Seguramente va a haber muchísima gente, algunos conscientes, otros inconscientes, pero lo que sí aseguro que esta conmemoración tiene un significado que va más allá del significado simbólico.
Democracia, disenso, hay una tercera D que va bien con esas otras dos, es la diversidad. Y en materia de diversidad, Yulisa, las celebraciones del Bicentenario proponen bastante. Ya se habló de la diversidad de 20 países que van a proponer manifestaciones bastante diversas de cada país. Pero además en esta semana hay cine, hay encuentros, hay coloquios, hay música y fiesta incluso.
Exacto. Tenemos un programa diverso, lleno de color, lleno de entusiasmo. Tratamos de hacer equivalencias, hacer que todos los países presentaran una diversidad de sus actividades. Logramos tener 7 conferencias sobre temas de actualidad, 24 presentaciones cinematográficas entre películas, documentales y cortos, videoarte, 3 artistas jóvenes van a estar presentes, artistas que viven aquí en París, un coloquio, va a haber presentación de escritores, un recital de música, y tratamos de poner en evidencia el arte de nuestros artistas que residen aquí en Francia sobre todo. Y bueno, la semana terminará, por supuesto, el 5 de junio en el Eliseo de Montmartre. Vamos a tener un baile de gala, una noche de gala, al ritmo de la música latinoamericana y del Caribe.
¿Qué significa que es de gala? ¿Que hay que ir vestido de gala? ¿Qué significa que va a ser muy caro? ¿Se va a bailar con música clásica, menuetos, polcas y mazurcas?
Los franceses le llaman Ambal de Gala.
Angala.
Angala, sí. Ya. En donde esperamos 1.500 personas. Todos estamos invitados. Esta noche de gala se hace cada 15 días en este teatro. Y esta noche va a estar dedicada a la América Latina y al Caribe.
Eso en el
Lycée de Montmartre, y comienza a las 23 horas. 7:30, a las 11:30 de la noche y termina a las 5 de la mañana.
Tenemos en punto.
Que preparar en punto. Así como todas las actividades van a comenzar en punto.
Yo quiero decirles que pueden ustedes consultar por una parte en el sitio de la Francolatina y en la agenda Francolatina el detalle de esta programación, y también pueden consultar el programa tanto de la semana como de todas las manifestaciones que hay en Francia a lo largo del año en el sitio Bicentenaire Amérique Latine, todo pegado, bicentenaireamericelatine.fr. Y ahí está todo el detalle. En todo caso, en la Francolatina también tenemos un enlace, como se dice en español, link, como no se dice en español, a el sitio del Bicentenario. Una última pregunta antes de escuchar una nueva canción, Víctor. El programa de París, esta convivencia, por ejemplo, este programa mixto, ¿en Argentina pasa eso?
Es absolutamente habitual, porque todos los tipos de música que se inscriben en Argentina tienen esta maravillosa posibilidad de no ser discriminadas y de asumir su propia diversidad. Es decir, el Festival de Cosquín, por ejemplo, que es uno de los más conocidos a nivel continental y mundial, abriga distintas expresiones, no solo folclóricas, sino que también el tango aparece de vez en cuando allí, e incluso algunas propuestas que tienen que ver con lo que se llama el rock nacional. Así es que sí, es absolutamente natural que se conviva cantautores con cantantes folclóricos, con gente de tango, con gente de rock. Hay festivales que son multitudinarios y que asumen esta diversidad, y a mí me parece extraordinario.
Me ha tocado encontrar más en la discografía argentina que en otras latinoamericanas discos de homenaje, por cruces, ejemplo, cruces de musicales.
Tangueros cantando con cantautores, cantautores cantando con rockeros, folcloristas cantando con rockeros. Bueno, es Vox Populi la relación que tenía Mercedes con el rock nacional.
Por ejemplo.
Con Charlie García, con Spinetta, grabado con Spinetta, por ejemplo, que es uno de los íconos, quizá no tan conocido como Charlie, pero uno de los íconos de la música del rock en Argentina. Ha grabado con él y ha grabado con muchísimos rockeros a nivel mundial también. Uh-huh. Y ha grabado con cantantes insospechables como Lolita Torres, como Valeria Lynch. Es decir, Mercedes ha sido una muestra maravillosa de amplitud musical y artística, que nos enseñó a todos que la discriminación es una de las peores cosas que le pueden pasar a la intelectualidad. Con esto digo a todos, ¿no? A los pintores, a los cineastas, a los escritores, etcétera.
Hay la famosa canción como La cigarra de María Elena Walsh. De María Elena Walsh. Yo debo confesarle que la primera vez que escuché Todavía cantamos, me produjo un poco la misma emoción, así la misma emoción que a veces tienen los manifestantes en la calle, que dicen, y que fue, aquí estamos otra vez. Esta es compuesta en pleno momento complicado.
Sí, yo la compuse obviamente antes de la caída de la dictadura y antes del advenimiento de la democracia. Y tuve oportunidad de grabarla así, ya sin la censura, en 1983. Y fue una canción que durante mucho tiempo fue cantada clandestinamente. La gente sabía que estaba dedicada a la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Y apareció en un disco que se llama Aquellos Soldaditos de Plomo. Un disco muy, muy especial, que fue uno de mis primeros discos en democracia. Y cuando Silvio Rodríguez vino a Buenos Aires por primera vez en 1984, con algunos problemas también junto con Pablo para la entrada, porque había algunas leyes anteriores de la dictadura militar que les hicieron un poquito la vida imposible al principio, pidió cantar específicamente esa canción porque conocía su significado, y fue realmente muy hermoso.
Esta es una noche de bellas sorpresas. Para mí es un placer, un honor, una enorme satisfacción de presentarle a mi hermano Víctor Heredia.
todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres
Víctor, en el programa que vas a compartir en París con una formación de tango relativamente reciente, pero que de alguna manera es heredera de alguna de las mejores tradiciones de una especie de pilar del tango instrumental en particular, que era el Sexteto Mayor. ¿Qué nos puedes decir del Sexteto Mayor, del que hacía parte Luis Stasso, que creó el sexteto que toca en el Casino de París?
Yo diría que va a ser un orgullo compartir ese escenario con ellos, porque efectivamente, de los grupos musicales que han hecho tango en la Argentina, salvo algunas orquestas, que Stasso va a coincidir conmigo, como la de Osvaldo Pugliese o Aníbal Troilo, este grupo, que es una especie de seleccionado de muchos de los músicos que participaron en las mejores orquestas argentinas, para mí es uno de los mejores. Así es que yo lamento que mi padre no esté vivo, ni que mi suegro no estén vivos, que ellos eran muy, muy, muy amantes de este tango, porque hubiera sido una felicidad enorme para ellos estar esta noche. Y un orgullo para mi papá, ¿no? Verme en el mismo escenario que estos tangueros de alma que van a tocar ahí.
Seguramente. Víctor, ha sido realmente un gran placer, un gran orgullo recibirlo en el Boulevard Franco Latino. Un muy buen concierto en el Casino de París, un muy buen concierto de Bicentenario, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Yulisa, nosotros nos vamos a cruzar seguramente acá en París, sí, durante esta fiesta. Muchas gracias por haber venido
a contarnos
detalles de esta semana, y bravo por Guatemala, que a pesar de muchas que gracias. No es su fiesta, ya sabemos que es en el 2021. Gracias por haber venido a contarnos estas manifestaciones que van a tener lugar y que de alguna manera reflejan a su manera la amistad entre Francia y América Latina.
Muchas gracias, Eduardo.
Así terminamos este Boulevard Franco-Latino en directo desde la Casa de América Latina. Estuvo en los controles técnicos Yang Pini y les damos cita pronto aquí en la Franco-Latina para otro encuentro con la cultura francesa, latinoamericana y sobre todo con la amistad, la diversidad en torno a todo lo que nos une. Hasta pronto. Au revoir. Chao.
París es la mujer de mi vida.
La Franco-Latina.
C'était super.